de la mañana de este lunes 4 de julio de este 2022. Y hace mucho que no andaba por aquí, pero está con nosotros el licenciado don Cirilo Guzmán. Y con él vamos a hablar de par de temitas que hay ahí en carpeta y que tenemos que comprender a nivel jurídico. Por aquí anda el señor Irujo, aunque no lo veas. Y aunque no me veas a mí, porque a mí no me estás viendo. Ahora sí.
Bueno, sí, hola. Bueno. Después de mucho tiempo.
Bastante. Te sacamos los pedos de una manera olímpica, fue. Pero te queremos. Tú sabes que te queremos siempre por aquí. Bueno, Cirilo, hemos estado viendo cómo en las cámaras legislativas se andan tirando de todo menos flores con relación a la ley de extinción de dominio. Y nada, queríamos saber como en palabras llanas y comprendidas por cualquier mortal, ¿qué significa esto? ¿Qué beneficios nos va a traer? ¿Y cómo vamos a lograr todo lo que dice o lo que creemos los que no sabemos mucho de eso?
Bueno, Carlote, mira, una ley de extinción de dominio es aquella que en cualquier país del mundo le quita esos bienes a una persona que se le acusa y se condena a un ilícito penal. En principio, la ley de extinción de dominio dominicana se pretendía o se pretende, todavía se tiene como la intención, de que dichos bienes que sean señalados como ilícitos, uh-huh, sean incluso incautados o quitados por el Estado antes de una condena, y okay, es lo que sería contraproducente.
Ok. Imagínate okay, que... Yo me imagino congelarte, digamos una cuenta de banco, a lo mejor congelarte, no dejarte vender alguna cosa que tienen, pero apropiarse antes de... Está como raro, sí, todavía no se sabe.
Y no se ha condenado a la persona. Uh-huh. Entonces, se tenía esa intención y entonces eso sería, yo lo veo también como un instrumento hasta de chantajear a la gente, simple y llanamente porque aquel yo creo que tiene mucho dinero y no tiene cómo justificarlo. Y eso lamentablemente, hasta el momento que hay una condena de un tribunal que dice, sí, Juan Pérez es culpable del ilícito de venta de armas, venta de drogas, venta de lo que sea ilícito, pues entonces ya sí se le puede incautar el bien, pero entonces antes de, es como una especie de pena anticipada. Okay. Es como cuando hay una medida de coerción de prisión preventiva a alguien antes de que lo condenen, y esta persona dura un año, casi dos, pero un juez no lo ha condenado, él simplemente tiene una medida. Pero en cuanto a la ley...
Eso queda como una esa marca es indeleble, porque una vez tú te pasas un tiempo... En prisión preventiva, en lo que todo el mundo resuelve o todo el mundo vea o se produzca un juicio de forma que sea o se te cargue una pena o en el mejor de los casos se te dé la libertad y no se pruebe que haya ningún delito, entonces uno queda feo para la foto.
Lamentablemente ese tiempo no hay ninguna ley, ninguna sentencia que te lo devuelva. No hay forma. Uh-huh. Para los que vamos semanalmente a las cárceles a visitar a nuestros clientes, estar ahí no es una cosa muy agradable para nadie. El nuevo modelo penitenciario es muy bueno, muy efectivo, pero tú estás preso. Sí, el que está preso, está preso.
La libertad no tiene precio.
Después de la vida, la libertad es el bien jurídico protegido, el más... vulnerable. Cuando te lo violan, no hay forma de que vuelvan nuevamente. La Constitución establece que tú puedes demandar directamente al funcionario que te haya violado un derecho, pero al día de hoy no se ha producido todavía una demanda, y en este caso sería al Ministerio Público o a cualquiera que haya presentado una querella temeraria. Creo que posiblemente en los próximos años sí veremos algunas demandas de estas por algunos casos que estamos viendo que se caen. Aunque la gente en la práctica, Carlotti, amigos, ya iba a decir televidente, amigos oyentes, en la práctica la gente le toma cansancio o miedo a los tribunales y llega un momento que dicen, no, ya yo no quiero embromar más, no quiero seguir más con esto. Entonces uh-huh, no se produce ese tipo de demanda. La ley de extinción de dominio, entonces, ha tenido, vamos a decir, un jaleo de uno u otro partido, porque hay muchos legisladores que dicen que no se puede implementar una ley de dominio, puesto que tendría que estar concatenada con las otras leyes, en este caso con el Código Penal. Y fíjate que el Código Penal no ha sido aprobado. Solamente tenemos en funcionamiento el Código Procesal Penal, pero el Código Penal es la base de toda situación que tenga que ver con una condena. Ya después las otras leyes que lo suplen, bueno, ok, como esta, en este caso la ley de dominio. Pero si no tenemos aprobado el Código Penal en principio, ¿cómo vamos a tener una ley que te condena por un simple señalamiento o por una condena que tendría que ser, vamos a decir, flash, rápido, a que te quiten los bienes, y no tenemos el código? Entonces, sin ese código, yo creo que la ley de dominio no deberíamos ni hablar de ella todavía. Okay. Todavía no. Okay. La veo prematura.
Déjame, siga hablando ahí, déjame prenderle el micrófono al señor Irú.
Sí. Entonces, en otros países que existen leyes de dominio, generalmente sí, los ilícitos principales son el tráfico de drogas y estas cosas. Operan, pero en esos países tienen un código penal que sustenta esa ley que suple al código penal de esos países como legislación adjetiva, subjetiva, no importa. El detalle es que se cumple. Entonces, yo creo que en la República Dominicana todavía, reitero, hasta que no tengamos un código penal, no deberíamos hablar de otra ley.
Bueno, modificado, ¿verdad? Código penal, o sea, que se produzcan las modificaciones que se le quieren introducir. Porque hay también, yo he estado observando en las discusiones sobre este tema en los últimos días, y tuve que salir un momento, no sé exactamente los elementos que tocaste.
Decía que el proyecto que se envió, se pueden incautar los bienes antes de hacer ningún proceso.
Bueno, y ese es un detalle delicado. Pero
se nota.
Cuando se ha estado planteando preocupaciones por la retroactividad que supuestamente implica, y no que supuestamente, así está planteado, ¿verdad? Originalmente. Es decir, cualquier bien que usted tenga que haya obtenido de manera ilícita, entonces se supone que si hace 20 años usted adquirió mediante una transacción ilícita o mediante un subterfugio non santo tal bien, entonces que esta ley puede incluso girar sobre esos bienes, incautarlos, rescatarlos, aunque sea 20 años. El problema de la retroactividad es el tiempo que se está estableciendo de retroactividad para la ley. Y además, mucha gente lo rechaza.
Yo siempre he oído desde chiquita que la Constitución dice que las leyes no son retroactivas.
Sí, eso es un principio. Ahora, mi planteamiento es, en el Código Penal, que no lo domino bien en ese sentido, y Cirilo como penalista pienso que puede arrojar luz sobre ese aspecto. Es decir, aquí hay leyes que plantean que, está una limitación, creo que de 20 años para una, la prescripción de 20 años, ¿verdad?
La máxima, sí.
La máxima. Entonces, si uno hoy, consciente de que hace 18 años un funcionario malversó un bien o recursos económicos por tal monto, si hoy uno encuentra una prueba de eso, ¿no permite esa ley precisamente basarse en la prescripción de 20 años para poder someter a esa persona, para tratar de rescatar esos bienes que hace 18 años malversó?
Precisamente así mismo como usted lo ha explicado, lo ha dicho su pregunta, la respuesta viene pegadita ahí mismo. Porque fíjese, si no tenemos un código actualizado, el que tenemos en funcionamiento, usted dijo, así mismo es, la prescripción es más, la más larga es de 20 años para perseguir algunas. Hay otros ilícitos que pueden prescribir en menos de ese tiempo. Entonces, si se encontrase un elemento probatorio de algo que ha sucedido hace 18 años y el código dice que este ilícito penal el máximo para perseguirlo son 20 años, pues evidentemente que sí, que el Ministerio Público puede presentar una acusación formalmente contra esta persona. Pero si ya ha prescrito por ser un ilícito, me imagino que en los casos de droga no, porque hace 18 años una persona en posesión de droga ya es algo que no podemos ni siquiera probar. Pero sí una persona que se enriqueció como consecuencia de un ilícito penal y no pueda justificar el dinero, y ahí algunos abogados estamos en contra, porque el fardo de la prueba lo lleva el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que tiene que probar que se ha cometido un ilícito penal, pero el tener dinero necesariamente no es un ilícito, aunque se ve que cuando en los últimos casos alguien que de la noche a la mañana se enriquece y no tiene cómo probarlo, es procesado. Sin embargo, reitero, la Constitución, como lo dijo Carlotti, la irretroactividad opera al porvenir, y el indubio pro reo dice que todo lo que beneficia a la persona que está siendo acusada pues debe aplicársele. En este caso, una persona que tiene dinero pero no tiene cómo justificarlo necesariamente no es un ilícito. El Ministerio Público ahí tendría también que unir o probar ante un tribunal de que esa persona se enriqueció de una forma ilícita, una forma no muy religiosa. Porque el detalle que una persona puede tener dinero heredado necesariamente no quiere decir que se enriqueció ilícitamente.
No, pero eso se puede probar.
Sí.
Si usted puede probar que usted recibió una herencia, que normalmente lo es, porque si usted recibió una herencia, eso ha habido todo un proceso, incluso legal, en los tribunales. Bueno, es decir, hay una manera de justificar. Hasta si usted se saca el premio en la loto, usted puede demostrar que no, mira mi boleto aquí, o puede presentar en qué momento le entregaron su cheque de su premio, etcétera. Es decir, hay maneras de probar algún dinero, pero el que no se puede probar, pues ya sí puede ser, digamos que pasible de una investigación profunda, de una... de un cuestionamiento por parte del Ministerio Público.
Fíjate, Irujo, que vamos caminando tú y yo por las montañas de Constanza, y de repente nos damos cuenta que hay un cofre en un sitio y ese cofre tiene mucho oro. Nos hemos enriquecido de repente. ¿Cómo nosotros probaríamos que no fue por un ilícito penal? Eso es una probabilidad, no necesariamente es algo que pase todos los días.
Sí.
Pero en ese caso habría una excusa legal, por así decirlo,
sí,
en ese caso.
Claro, para la ley de extinción de dominio, en este caso, piensa que el cuestionamiento que se está haciendo a la retroactividad, hasta dónde plantea que podría llegar la acción de esa ley de extinción de dominio. ¿Cómo está planteado el proyecto?
Y esa es la discusión, el jaleo, por así decirlo, de uno y otro partido. Porque al ser tan amplio, lo quieren poner tan amplio, que incluso yo creo que oí por ahí, no es algo que me conste. Y como mencioné al principio, se tenía la intención de que fuera incluso antes de que la persona sea condenada. Eso fue una teoría de alguien por ahí. Pero imagínate que una teoría de alguien por ahí lo plasmen en el papel y esa ley se apruebe de esa forma. Sería inconstitucional, claro que sí. Y el constitucional tendría que declararlo no conforme con la Carta Magna. Pero el detalle de que una persona que no ha sido condenada no puede ser sancionada con que le quiten sus bienes. Y el detalle es que el Ministerio Público podría, como dijo Carlotti al principio, congelar algunos bienes de alguna persona que está siendo acusada de manera retentiva, pero autorizada por un tribunal. Y al tribunal, el tribunal que va a autorizar esta congelación de estos bienes, tendría que probársele que hay un indicio de que esta persona ha realizado algo, porque temerariamente un tribunal no puede congelarle los bienes a una persona porque el Ministerio Público diga, esta persona
sin haberse
cometió
probado
tal,
sin haberse probado.
Exactamente, sí.
Por eso la justicia tiene una banda en los ojos y dice que es ciega. Vamos a hacer una pausita. Estamos conversando con el licenciado Cirilo Guzmán. Hablamos sobre ley de dominio de extinción. De extinción de dominio, perdón, al revés. Creí que no iba a dar tiempo para otra, pero yo creo que esta es hay que explicarla así bien desmenuzada. Pausamos y volvemos en breve. Buenos días, 9:47 minutos. Continuamos conversando con Cirilo Guzmán, don Cirilo Guzmán. Él es abogado, penalista. Además, resuelve muchísimas cosas. O sea, nada más no es penalista. Nada más si usted, cualquier cosa usted lo puede llamar. Y es muy activo en redes, sobre todo publicando sus poemas en Twitter.
También es poeta, pero no lo vamos a acusar de eso ahora.
No lo acusamos de eso. Lo encuentras en las redes como Don Cirilo Guzmán. Entonces, nos quedamos en...
Sí, en el punto de la retroactividad y de ver cuáles son las motivaciones o el límite que podría tener, hasta dónde podría o se ha planteado que llegue esa retroactividad que está planteado en el proyecto original de la ley de extinción de dominio.
Algunos de los sectores que se oponen a esta retroactividad, y yo estoy de acuerdo con eso, o estoy de acuerdo parcialmente, hablan de una especie de borrón y cuenta nueva, pero el detalle es que después que usted realizó un ilícito y hay una ley aprobada posterior a que este ilícito se realizó, entonces tendría que operar la retroactividad de que la ley sancione también aquellos ilícitos cometidos antes de que la ley fuese aprobada. ¿Y hasta dónde podríamos llegar? La prescripción de 20 años, la más larga en derecho, necesariamente no sería la que protegería a estas personas. El detalle es que la ley tiene que puntualmente decir que los ilícitos penales realizados anteriormente a esta ley que cursen más de 20, 25 años, por ejemplo, es un ejemplo, podrían ser sancionados o perseguidos por esta ley y la autoridad correspondiente. Pero yo creo que un borrón y cuenta nueva, y que no tampoco es que el que se está planteando como definitivo, vamos a decir por así mismo como dice su nombre, lavaría, sería un lavado de todos aquellos ilícitos cometidos antes de, y entonces sería a partir de la ley, de la aprobación de la misma, que serían sancionados y perseguidos. Si se aprobase así como un borrón y cuenta nueva, solamente serían perseguibles aquellos ilícitos que se puedan comprobar después de la ley. La irretroactividad es lo que ha traído, entre otras cosas, en algunos desacuerdos con los legisladores, la discusión máxima, porque el detalle es, como dijo Carlotti, la ley es para el porvenir y no aplica a lo pasado. Entonces, si tiene una retroactividad, estaríamos yéndonos a algo que pasó hace 18 años, como dice el señor Irujo, y que el Ministerio Público pudiera perseguir ahora mismo desde que se tenga la ley. Pero entonces se tiene la premisa, como dijo un legislador, de que si se aprobase así, se sometería ante el Tribunal Constitucional, porque el indubio pro reo, que dice que todo lo que beneficie al acusado debe aplicársele, aquí operaría de manera constitucional.
Siempre que haya duda, ¿verdad?
Siempre que haya duda, sí. Siempre que haya duda.
Porque, bueno, si es que lo va a beneficiar,
ahora yo tengo
con prueba en contrario, como que no.
Exacto, ¿verdad? Ahora yo tengo una situación que estoy... Que se me ocurre plantear. Se comete un ilícito, esta persona reparte los bienes entre fundaciones, no sé qué, esto, lo otro, fundaciones, empecé mal diciendo eso, no, fundaciones no, porque hay muchas fundaciones.
Cualquier tipo de organización. Exacto, o de personas.
O personas, un primo, un tío, se va por ahí la cosa. Entonces, ¿eso cómo se prueba? O sea, porque arrancando por las donaciones, digo, yo he visto muchas películas, probablemente, entre ellas de Shawshank Redemption, donde el abogado le dice, mira, si tú confías en tu mujer, dale en donación a tu esposa esto que tú tienes y paga menos impuestos. Eso es otra cosa. El asunto es que si se hace esa repartición, digamos, ¿cómo se aplica la ley de extinción de dominio?
Mira, Carlota, yo te voy a poner un ejemplo de algo que yo viví en diciembre. Yo estuve por el hermoso país de Colombia y fui al barrio que hizo Pablo Escobar. Uh-huh. Tú sabes que lo de Pablo Escobar es algo a la vista, era algo ya sabido por todos, y él tampoco lo negaba. En algunas veces decía que sí, que él era ganadero. Okay. El detalle que un amigo abogado, yo le dije, ven acá. Y entonces, si Pablo Escobar le donó todas estas casas a todas estas personas, de hecho hizo un barrio y se llama así, Barrio Pablo Escobar, ¿el Estado puede quitárselo? Y él dijo, sí, pero el Estado ha prescindido de quitárselo por el derecho a la habitación que tiene todo ser humano. Imagínate que a todas esas personas de todo un barrio, y cuando digo todo un barrio, es un país gigantesco, en donde un barrio es Santo Domingo, o sea, grandísimo. ¿Dónde, qué haría el Estado entonces con estas personas, el Estado colombiano? Entonces, así mismo te respondo aquí. Si una persona cometió un ilícito penal y dona sus bienes a, por ejemplo, a una sobrina, le paga una universidad carísima, una profesión. ¿Cómo el Estado le dice, ahora usted tiene que devolver lo que le costó esa profesión? Y asimismo a una entidad de bien común, si esta persona acusada de un ilícito ha donado sillas de ruedas, material para tratar el cáncer.
Bueno, de hecho es una de las cosas por las cuales los narcotraficantes, que tienen tanta gente que los defienda, es precisamente por eso, porque reparten su fortuna, no les duele obviamente, reparten la fortuna entre los más pobres, y esas personas lo cuidan y entienden que le deben lealtad a esta persona que está cometiendo un ilícito, pero a la vez les está ayudando.
Ahí en ese barrio de Pablo Escobar, él es venerado todavía como un dios, o sea, y no solamente Pablo, como tú dijiste, cualquiera que cometa ilícitos penales y empiece a donar dinero a instituciones, gente que tiene hambre, gente que no tiene trabajo, gente que no tiene ropa, pues evidentemente van a ver a esta persona como su salvador. Y es porque la sociedad no le dio la opción a esta persona de ninguna otra forma, y a través de esta persona le ha llegado algo que lo beneficie. Entonces, la pregunta tuya de cómo haríamos, pues sería interesante. Aquí en la República Dominicana todavía no tenemos la ley y no hemos visto el ejemplo. En otros países, y yo te digo el de Colombia que pude ver, el Estado prescinde de ponerse a quitarle ese bien a esta persona, porque ¿dónde pondría el Estado colombiano a todas estas personas después de una incautación general?
Y esto también sí, fue una donación que se hizo pública, o sea, públicamente se
No.
No necesariamente.
Lo que pasa es que una cosa es el destino que tú le das a los que tú puedas malversar. Y en este caso, o sea, si tú, como hizo Escobar en ese barrio en Medellín, si tú conviertes parte de lo que tú obtienes de manera ilícita en un juego al estilo Robin Hood, y tú comienzas y lo distribuyes entre necesitados, o sea, tú estás resolviendo también una necesidad social.
Sociales, sí, claro.
Y eso se convierte al final en una especie de atenuante. Porque el Estado, cuando diga, bueno, pero tú obtuviste 100 millones de dólares con la venta de droga, que está penado, está prohibido. Uh-huh. Es decir, tú tienes una riqueza obtenida de una actividad ilegal. Uh-huh. Y esa riqueza, si tú agarras y la conviertes una parte en cubrir una necesidad social, esa conversión en viviendas, en un parquecito, en no sé qué y no sé qué, no, el Estado no va a conculcar, no va a incautar eso. Pero tú tienes entonces una fortuna registrada. A lo mejor tú gastaste 50 de los 100 millones. Sobre los 50 millones que tú tienes por ahí, en bonos, en cuentas, en vehículos de lujo, en mansiones de lujo, en tal o cual, sobre eso sí yo te puedo incautar. Entonces yo te puedo incautar esos bienes, los que están en tu propiedad. Pero el Estado tampoco va a ir en contra de algo que se ha convertido en resolver una necesidad social. Aquí hay muchísimos problemas, por ejemplo, en el país con muchas tierras, uh-huh, incluyendo en la ciudad capital. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? El Estado no le va a quitar a la gente, ni va a permitir que los dueños originales de esos terrenos saquen a millones de personas de sus viviendas y de los solares que originalmente eran propiedad de alguien en particular.
Uh-huh. Y a aquellos que donan, que compran medicina, que agarran las recetas, se asumen las recetas. Exacto. De la gente muy amable que además regala cajas.
No es que a un infeliz le van a quitar, a una persona minusválida no es que le van a quitar una silla de rueda que le donó a alguien que tuvo ese dinero. Pero, de manera ilícita. Uh-huh. No es la silla de rueda, es sobre tu patrimonio, el que tú tengas.
Sobre el valor, claro.
Pero bueno.
Y ahí viene algo interesante que habría que ver hasta dónde tiene la ley de extinción de dominio alcance. Ajá. Porque si tú tienes bienes fuera del país, ¿hasta dónde la autoridad dominicana podría solicitar que ese dinero volviera aquí al país?
Ups. Efectivamente.
Yo creo que esto hay que dedicarle como un Donkey Feather Talks o algo así. Porque definitivamente como que hay muchas tiene muchas esquinitas, no es ni siquiera estrella, tiene muchas esquinitas.
Pero podemos resumir, Cirilo, rápidamente en que son dos los elementos principales que están siendo cuestionados en la ley de extinción de dominio. Uno es lo de la retroactividad.
Hay más. Pero básicamente la irretroactividad y el alcance que tendría esta ley.
Okay. Bueno. Muy bien. Bueno. Yo quedé un poco más enredada que al principio, pero no importa. Ahora tengo algo más que pensar y darme cuenta de, y muchas, y quizás traer para a tener como tarea para la próxima intervención sobre esto, ver muchos escenarios en los cuales se pudiera o no aplicar esa ley.
Además, esta ley está atravesada por algunos elementos que son ajenos directamente a lo jurídico, al aspecto estrictamente y técnicamente jurídico. Uh-huh. Y está atravesado de algunas cuestiones de intereses de tipo político.
Yes.
Que, ¿verdad? Yes. Hacen más interesante las especulaciones y los argumentos.
Sí, esos son los que mandan, dice Cirilo.
Sí, eso es verdad.
Ya usted sabe.
Bueno, Cirilo, gracias como siempre por acudir a nuestro llamado cuando te necesitamos siempre, pero cuando te necesitamos extra, acudes a nuestro llamado. Muchísimas gracias.
Voy a
gracias.
Ir en vivo la próxima vez.
Ojalá y que sí. Bien, entonces, nada, hasta aquí el programa de hoy. Nos encontramos mañana a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Y ahora, un boletín de